Imaginemos por un momento un escenario extremo. Tenemos que bombear una mezcla de ácido sulfúrico, rocas súper afiladas y un barro densísimo a más de 100 metros bajo tierra.
Un auténtico infierno para cualquier ingeniero.
Exacto. Y claro, si pensamos en una bomba de agua convencional, o sea, de esas que todos tenemos en la cabeza, con sus aspas metálicas y su motor girando a toda velocidad, pues esa máquina se desintegraría en cuestión de minutos.
Totalmente. El metal se rasgaría por completo.
Los sellos reventarían y, bueno, de repente tendríamos un desastre tóxico enorme en nuestras manos. Sin embargo, resulta que hay una máquina que mastica este lodo destructivo todos los días sin inmutarse lo más mínimo.
Y lo hace con una eficacia brutal, sí.
Vamos a desglosar esto, porque solemos dar por sentado cómo se mueven los fluidos a nivel industrial.
Claro, no lo pensamos a menudo.
Pensamos que es solo, no sé, cuestión de enchufar un motor a un tubo y ya está. Pero estas máquinas son radicalmente diferentes. Son casi como un corazón mecánico gigante.
Y te digo una cosa, el nivel de ingeniería que hay detrás de estos diagramas es asombroso precisamente por esa comparación que haces. Porque, a ver, la intuición siempre nos dicta que para mover un líquido hace falta algo que gire muy rápido, ¿verdad? Una hélice o algo así. Exacto, una hélice. O quizá un pistón de metal macizo empujando dentro de un cilindro perfecto. Pero los documentos que tenemos sobre la mesa nos muestran que esta tecnología abandona esa idea por completo.
¿La descarta de raíz?
Sí, sí. La descarta para resolver problemas de física extrema y de química que las máquinas tradicionales simplemente no pueden manejar.
Pues viendo los esquemas de diseño que nos han pasado, la verdad es que la anatomía de esta máquina es bastante desconcertante al principio. O sea, el elemento principal que empuja el agua o el lodo o lo que sea no es una pieza de metal rígida.
No, para nada.
Es una membrana elástica. Ese es el famosísimo diafragma. Y los textos indican que ese movimiento de vaivén, este, digamos, latido constante, no se genera de una sola manera. Mencionan mecanismos clásicos de biela-manivela, aire comprimido y hasta pulsaciones de fluido hidráulico.
Claro, es que el motor que da la fuerza puede variar muchísimo según el modelo. A ver, lo importante no es qué da la fuerza, sino qué hace esa fuerza.
Pero espera, porque hay una lista entera de membranas aquí en la documentación. Hablan de diafragmas de disco plano, tubulares, de doble disco. ¿Por qué tantas variaciones diferentes solo para empujar un líquido?
Pues porque no es lo mismo mover pintura industrial que mover cemento líquido. O sea, la elección de la geometría de esa membrana depende de factores muy concretos como la presión de trabajo o la carrera de la máquina.
¿La carrera? ¿Te refieres a...?
A cuánto se estira el diafragma en cada bombeo, exacto. El disco plano, por ejemplo, es estupendo para cosas generales, pero uno tubular puede lidiar muchísimo mejor con fluidos increíblemente viscosos.
Ya veo.
Pero bueno, si miramos los diagramas paso a paso del ciclo de bombeo, independientemente de la forma que tenga la goma, la física subyacente es pura elegancia. Todo se basa en un baile súper sincronizado de presiones y válvulas de retención.
Vale. Espera. Vamos a detenernos ahí para visualizarlo, porque el esquema visual es hipnótico. En la fase de succión, la membrana elástica se retira hacia atrás. O sea, literalmente, el motor tira de la goma. Al hacer esto, imagino que la física básica entra en juego, ¿no? Aumenta el volumen de la cámara y se crea un vacío.
Eso es. Y como sabemos, la naturaleza odia el vacío. Esa presión negativa hace que la válvula inferior de la máquina, que por cierto normalmente es una simple bola de metal o de goma pesada...
Una bola literal.
Sí, una esfera. Pues esa bola es succionada hacia arriba. Se levanta de su asiento, el agujero inferior queda abierto y el líquido entra de golpe en la cámara principal.
Vale.
Y al mismo tiempo, ese mismo vacío que chupa la bola de abajo hacia arriba, tira de la bola de la válvula superior hacia abajo, sellando la salida.
Claro, para que el líquido que ya está en la tubería y que ya hemos bombeado antes no se vuelva a caer dentro de la máquina.
Exactamente. Se sella por completo por pura diferencia de presión.
O sea, a ver si lo digo bien. Es como tirar del émbolo de una jeringuilla mientras tapas la salida con un dedo.
Es una analogía perfecta. Es exactamente eso.
Qué curioso.
Pero luego viene la fase de descarga. El mecanismo hace el movimiento inverso y empuja el diafragma hacia adelante. De repente tienes toda esa agua atrapada dentro de la cámara y la pared se le viene encima. La presión ahí dentro se dispara brutalmente.
Y supongo que ese aumento masivo de presión hace exactamente lo contrario con las válvulas de bola que mencionaste.
Lógico. La fuerza empuja la bola inferior hacia abajo, bloqueando la entrada para que el líquido no se escape por donde vino, y simultáneamente levanta la bola de la válvula superior, así que el fluido no tiene más remedio que salir disparado hacia la tubería de descarga con toda la fuerza del motor.
¡Uf! Es un latido mecánico en toda regla. Succión, compresión, las válvulas abren y cierran rítmicamente, igual que el funcionamiento de los pulmones humanos o, como decíamos antes, un corazón bombeando sangre.
Y tanto.
Y fíjate, viendo el diagrama del circuito hidráulico que las accionan en los modelos más grandes, hay toda una coreografía secundaria espectacular. Hay un émbolo empujando aceite hidráulico, válvulas de desahogo para no reventar el sistema por un exceso de presión, válvulas de purga de aire, de reabastecimiento…
Sí, sí. Es un ecosistema interno complejo.
Incluso veo un silenciador para los modelos que usan aire comprimido. Todo diseñado milimétricamente para que este latido no pare jamás. Pero aquí me surgió una duda enorme al mirar los planos.
Dime, a ver.
Si el mecanismo utiliza un líquido hidráulico, digamos, un aceite a altísima presión, en un lado de la membrana para empujar y tirar de ella, ¿cómo evitamos que ese aceite industrial se mezcle con el agua limpia o el producto químico que estamos bombeando en el otro lado? Porque un pistón normal, por muy bueno que sea, siempre tiene alguna pequeña filtración microscópica por la fricción.
Bueno, pues lo fascinante aquí es que esa duda que tienes es literalmente la razón de ser de esta máquina.
¿Ah, sí?
Sí. La respuesta es que no hay filtración microscópica de ningún tipo porque la separación de las dos cámaras es total y absoluta.
O sea, cero mezcla.
Cero absoluto. La barrera física es esa membrana elástica que mencionábamos. No hay ranuras. No hay juntas que deslicen con el movimiento. No hay ejes que atraviesen de un lado a otro.
Ah, claro.
El diafragma transfiere toda la fuerza doblando su propio cuerpo, flexionándose hacia la izquierda y hacia la derecha, pero manteniendo los dos mundos completamente sellados sin ningún punto de permeabilidad.
Vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nuestro análisis. Esa barrera absoluta nos lleva directamente a lo que los documentos catalogan como la mayor ventaja competitiva de estas bombas. Hablan obsesivamente de la estanqueidad.
Sí, es la palabra clave.
De un hermetismo perfecto. Y dicen que esto se logra eliminando el talón de Aquiles histórico de cualquier otra bomba de fluidos. Lo llaman el sello dinámico. Pero a ver, para los que nos escuchan, ¿por qué es tan crítico quitar esto de la ecuación?
Porque en la ingeniería tradicional, el sello dinámico es básicamente una pesadilla esperando ocurrir.
Una bomba de relojería.
Exacto. Pensemos en una bomba centrífuga normal. Tienes un motor eléctrico fuera, al aire libre, y unas aspas dentro del agua. Para conectar ese motor con las aspas y hacerlas girar, necesitas un eje de metal macizo, ¿no?
Claro.
Y ese eje tiene que atravesar la carcasa de la máquina para llegar al agua.
O sea que por pura necesidad física, hay un agujero en la pared de la bomba por el que pasa un hierro girando a miles de revoluciones por minuto.
Exacto. Ahí está el problema. El motor está seco en un lado, el agua está dentro en el otro. ¿Cómo tapas ese agujero si hay un hierro girando sin parar rozando los bordes?
¡Uf!
Pues pones un sello, un empaque de goma prensada, anillos de cerámica, teflón, lo que sea. Pero lo llamamos sello dinámico porque hay fricción constante. Y la física es implacable. Donde hay fricción constante, hay desgaste inevitable.
Es cuestión de tiempo.
Tarde o temprano, ese sello se va a desgastar, se va a romper y el fluido presurizado se va a escapar por el eje hacia el exterior.
Madre mía, entonces, claro, en estas bombas de diafragma, al no haber un eje metálico que conecte directamente el motor con el fluido porque la membrana lo separa absolutamente todo, pues la zona que toca el agua, la parte húmeda, que la llaman, directamente no necesita un agujero pasante.
Ninguno en absoluto. Todo está ciego por ese lado.
Es que es brillante. Un simple cambio de geometría, o sea, sustituir un eje pasante por una pared elástica que se dobla y se estira, soluciona un quebradero de cabeza gigantesco a nivel industrial. Porque según leo en la documentación, esta es la solución definitiva en plantas químicas.
Sin duda.
Y no es que prefieran estas bombas porque les guste el diseño y ya está. Es que la normativa medioambiental es, con razón, implacable. Cuando se manejan reactivos químicos peligrosos, materiales altamente corrosivos o sustancias tóxicas, la ley no admite ni una sola gota de fuga al ecosistema.
Ni al ecosistema ni, por supuesto, a los pulmones de los operarios que trabajan a 2 metros de esa máquina en la planta.
Totalmente.
Por eso el hermetismo absoluto no es un lujo operativo ni un capricho de diseño. es una exigencia crítica de seguridad industrial y de responsabilidad civil. Aseguran que las sustancias peligrosas vayan del punto A al punto B sin sorpresas desagradables.
Pero claro, leyendo los casos de uso más extremos en estos informes, me doy cuenta de una cosa importante. Está muy bien que la máquina esté completamente sellada para contener, por ejemplo, un ácido puro y supercristalino.
Sí.
Pero, ¿qué pasa cuando ese fluido que necesitamos mover viene lleno de escombros? O sea, una goma elástica estirándose 100 veces por minuto contra un lodo lleno de rocas afiladas y arena superabrasiva suena a receta instantánea para el desastre. ¿No debería rasgarse la goma enseguida?
Pues mira, esto podría parecer totalmente contraintuitivo, ¿eh? Pero en realidad es justo ahí donde estas máquinas dejan en ridículo a cualquier otra tecnología del mercado.
¿En serio?
Sí, sí. Son, como las llaman cariñosamente en el sector, auténticas devoradoras de lodo. De hecho, los entornos donde más brillan y donde son irreemplazables son aquellos donde los fluidos destruirían internamente a una bomba convencional en un par de horas.
Sí. La verdad es que la lista de aplicaciones que tenemos aquí en las fuentes parece un catálogo de los peores escenarios posibles para un ingeniero civil. Hablan de aguas con altísima carga de limos, lodos densos de perforación de minería profunda, aguas residuales sin filtrar, lechadas de cemento puro. Vamos, cualquier cosa que sea básicamente líquido de lija.
Y fíjate en el motivo por el que triunfan donde otras fracasan estrepitosamente. En los documentos se menciona mucho el concepto de ajuste preciso.
Ajuste preciso, vale.
Sí. Una bomba centrífuga altamente eficiente depende de ese ajuste preciso para funcionar. Sus aspas metálicas giran a milímetros, casi micras, de la pared interior para no perder presión de bombeo.
O sea que si entra una piedra en una bomba centrífuga...
Si entra una piedra, aunque sea pequeña, se atasca entre la aspa metálica y la pared de fundición a 3.000 revoluciones por minuto.
Adiós máquina.
Literalmente. La máquina se tritura a sí misma. El desgaste abrasivo es instantáneo y catastrófico. Pero en una bomba de membrana, recordemos cómo vimos que funcionaba el ciclo interno.
Las válvulas de bola que se abren y cierran.
Exacto. Hay un gran espacio libre dentro de la cámara, no hay aspas. Si entra un guijarro o una bola de lodo endurecido, la válvula se levanta, la piedra entra a la cámara, flota en el fluido sin tocar ningún engranaje, porque directamente no los hay en esa zona, y en el siguiente empujón brutal de la membrana sale expulsada por la válvula de arriba.
Es como si la escupiera.
Exacto. El fluido abrasivo jamás entra en contacto con las piezas móviles y delicadas del motor, que están a salvo al otro lado de la goma.
A ver, es como si estuviéramos comparando, digamos, un deportivo de altísima gama con un vehículo todoterreno 4x4.
Me gusta esa comparación.
O sea, si metes un deportivo a más de 100 km por hora, súper aerodinámico y eficiente, a rodar por un camino de cabras lleno de cantos rodados, le destrozas el cárter en la primera curva. Necesita asfalto perfecto. En este caso, agua filtrada y limpia.
Así es. La humedad pura del diseño en la zona que entra en contacto con el fluido, esa parte húmeda de la que hablábamos, equivale directamente a la resiliencia operativa en la industria pesada. Solo hay que ver la imagen fotográfica que acompaña a los manuales que estamos analizando.
Sí, sí, la fotografía de esa unidad azul industrial brillante. Es de la marca Sandpiper, creo recordar.
Esa misma.
Irradia una robustez física tremenda. No parece una máquina delicada en absoluto. Parece que la puedes tirar por un barranco y seguiría funcionando.
Y no es delicada, te lo aseguro. En la foto vemos una carcasa de fundición masiva, unas gruesas tuberías colectoras acopladas directamente al bloque principal. Y si te fijas bien en el detalle, toda la estructura está unida por unos pesados pernos de acero.
Sí, se ven enormes.
Está construida como un tanque de guerra porque tiene que soportar unas presiones internas bestiales y el impacto constante de materiales muy pesados. En una obra de ingeniería subterránea, imagínate, trabajando en una fanza inundada llena de rocas, lodo y porquería, nadie está buscando un rendimiento suave y delicado.
Para nada.
La prioridad absoluta, la única que importa, es que la máquina no se pare.
Claro, priorizar la continuidad sobre la elegancia técnica pura, es lógico. Cuantas menos piezas complejas y móviles toquen el barro, menos cosas se pueden romper de forma catastrófica. Y según los manuales, el mantenimiento de la parte húmeda se reduce básicamente a aflojar esos pernos y cambiar unas gomas y unas bolas de vez en cuando.
Exactamente. Y esa reducción drástica del tiempo de inactividad, que la máquina sea fácil de reparar in situ, es oro puro en cualquier gran proyecto industrial o de obra pública.
Vale, pero hemos pintado lo que parece la máquina definitiva, la panacea. Y bueno, en ingeniería todos sabemos que no existe la máquina perfecta sin concesiones. Siempre hay un precio que pagar.
Siempre.
Un todoterreno gigante e indestructible no te va a ganar una carrera en un circuito cerrado de Fórmula 1 ni va a consumir poco combustible, lógicamente. Y aquí llegamos a un punto crítico en los documentos donde se analizan sin piedad las limitaciones de rendimiento de estas bombas. Y hablan bastante de la eficiencia energética y de un problema recurrente llamado flujo pulsante.
A ver, todo diseño tiene su cruz, desde luego. Aunque antes de entrar en lo malo, hay que empezar reconociendo que, a nivel de operabilidad básica diaria, tiene unas virtudes que salvan miles de euros a las empresas. Por ejemplo, los textos subrayan una altísima capacidad de succión en vacío. Tienen la propiedad fundamental de ser autocebantes.
Oye, ¿podemos explicar brevemente qué significa exactamente eso de autocebante en el contexto del día a día, en una obra?
Claro, por supuesto. Muchas bombas tradicionales, las centrífugas, por ejemplo, necesitan que la tubería que va desde el charco de agua hasta la máquina esté completamente llena de agua antes de encender el motor eléctrico.
Ah, vale.
Si solo hay aire en ese tubo, la hélice gira en el vacío del aire y no puede agarrar el agua para empezar a subirla. O sea, alguien tiene que ir con un cubo o una manguera y llenar ese tubo manualmente, lo cual es lento y súper tedioso.
¡Qué engorro!
Mucho. Pero la bomba de diafragma, como funciona como unos pulmones, empieza a respirar desde el segundo uno. Va chupando el aire de la tubería, creando vacío, hasta que, desde el fondo del pozo, el agua sube sola por la diferencia de presión y llega a la máquina para empezar el bombeo masivo, sin intervención humana.
¡Qué práctico! Y además el informe también destaca muchísimo que pueden trabajar en seco durante ciertos intervalos. Supongo que si la fosa que están vaciando se queda sin agua de repente durante la noche, una bomba normal se sobrecalienta, ¿no?
Se funde, literalmente. Muchas bombas usan el propio fluido frío que transportan para refrigerar el motor y para lubricar esos sellos dinámicos que mencionábamos antes.
Claro, el agua las enfría.
Exacto. Si bombean en seco, sin agua, la fricción destruye el metal y los sellos en cuestión de minutos. Empieza a salir humo. La bomba de membrana, en cambio, al tener los rodamientos y el motor totalmente separados por el diafragma y lubricados independientemente en su propio cárter, puede estar latiendo en vacío, sin bombear nada de agua, durante un buen rato sin sufrir daños catastróficos.
Vale, esas son unas ventajas operativas inmensas, pero hablemos de la factura de la luz o del gasoil, porque los documentos son muy claros en este punto. El rendimiento energético global de estas bombas suele ser netamente inferior al de las bombas centrífugas o de pistón en servicios equivalentes.
Sí, es su punto débil.
O sea, en otras palabras, consumen bastante más energía, ya sea eléctrica, neumática o hidráulica, para mover exactamente la misma cantidad de metros cúbicos de agua.
Ese es el gran compromiso térmico y mecánico que hay que aceptar. Todo ese vaivén constante de la membrana, el comprimir el aire en el compresor o bombear el aceite que a su vez tiene que empujar la goma contra una masa de lodo pesadísima, hay muchísima energía perdiéndose en forma de calor al transformar fuerzas y doblar materiales elásticos frente a, no sé, una simple hélice metálica girando sin parar de forma súper aerodinámica.
Ya, la física no perdona. Y el texto es tajante también con otro inconveniente gigantesco que afecta directamente a la infraestructura de la planta, el caudal.
Uf, sí. El caudal.
El flujo de salida no es continuo como el del grifo de tu casa. Dicen que es un caudal pulsante. O sea, sale a borbotones violentos. Hay un empujón de lodo, pausa. Empujón de lodo, pausa. Es como el latido de una arteria abierta.
Y eso, a nivel de estrés en las tuberías, es un martilleo hidráulico terrible. Si necesitas mover ese fluido tan pesado a lo largo de kilómetros de tubos de plástico o de metal, cada uno de esos borbotones es un golpe de ariete constante contra las paredes del tubo y contra todas las juntas de las tuberías.
O sea que si se requiere una dosificación constante y milimétrica de un producto químico sensible, o si hay largas distancias que recorrer, te obliga sí o sí a instalar equipos adicionales en la planta. En el texto hablan de incorporar obligatoriamente cámaras de amortiguación de pulsos o elementos complejos de regulación de presión en la línea.
Efectivamente. Tienes que gastar un buen dinero extra en amortiguadores para suavizar esos latidos violentos y convertir ese flujo entrecortado en una corriente un poco más estable, más suave, antes de que el martilleo destroce tu propia infraestructura de transporte.
Además, cuando miro las métricas de los manuales para entender de qué escala de fuerza bruta estamos hablando, mencionan alturas de impulsión moderadas. Para los equipos compactos del día a día, rondan los 15 metros de altura elevando el líquido en vertical.
Sí, 15 metros es lo normal para las pequeñas.
Aunque dejan súper claro que los monstruos industriales superan ampliamente estas cifras. Y en cuanto a volumen, pues hablan de un rango entre 10 y 90 metros cúbicos por hora para unidades estándar.
Pero ojo aquí, hay una advertencia vital en esa misma sección del manual que es crucial entender. Toda esa matemática teórica, las típicas curvas de caudal y altura que te vienen en los catálogos, no se pueden tomar como dogmas fijos en el caso de las bombas de membrana.
¿Por qué?
Porque la respuesta hidráulica de la máquina depende exageradamente de con qué material físico esté lidiando. No es lo mismo para el motor doblar una membrana de teflón rígido que una de caucho industrial superflexible. Y no es lo mismo usar aire comprimido a 5 bares que un fluido hidráulico incompresible.
Claro, y supongo que tampoco es lo mismo bombear agua limpia y cristalina que barro denso cargado de grava, que lógicamente pesa el triple por litro.
Exactamente. El texto alerta severamente a los ingenieros de planta. Hay que mirar siempre las curvas de rendimiento específicas que da el fabricante para la mezcla exacta de fluido y material de membrana. Las fórmulas matemáticas generales de hidráulica no valen de mucho aquí. La realidad manda.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel de estrategia industrial global? Porque, recapitulando, hay que instalar costosos amortiguadores adicionales para que los borbotones no rompan los tubos.
Sí.
Además, consumen más energía bruta para hacer exactamente el mismo trabajo que otras bombas. Y encima, las métricas teóricas varían salvajemente según el tipo de lodo que toquen.
Así es.
Entonces, frente a diseños muchísimo más eficientes, continuos y suaves en consumo, ¿de verdad compensa esta pérdida de eficiencia a nivel general en una gran industria?
Pues mira, si conectamos todo esto de los inconvenientes con la visión general de la industria pesada y la protección ambiental estricta de la que hablábamos al principio, la respuesta es indiscutible. Compensa totalmente.
Uh-huh.
Porque en estas escalas industriales, la eficiencia no es solo mirar el medidor de electricidad a final de mes o buscar la pureza matemática de un flujo perfecto. La verdadera eficiencia a nivel empresarial es la gestión del riesgo catastrófico.
O sea, prevenir desastres.
Así es. Gastar miles de euros más al año en la factura de energía o tener que comprar 3 amortiguadores de pulsos de acero inoxidable súper caros es en realidad un precio ridículamente bajo a pagar si ese diseño hermético te garantiza de forma absoluta que una fuga de ácido corrosivo jamás paralizará tu planta de tratamiento.
Claro, un día de planta parada cuesta millones.
Millones. Y lo más importante, garantiza que ese veneno no acabará en el río local por un fallo mecánico, ni quemará a un trabajador que pasaba por allí. Las empresas no compran estas bombas gigantes por su eficiencia eléctrica, desde luego. Las compran por su indestructibilidad pura y su seguridad pasiva e infranqueable. Duermen tranquilos gracias a ellas.
¡Wow! Es una recapitulación excelente de lo que representa verdaderamente este ingenio mecánico. Hemos analizado a través de estos documentos una tecnología que, francamente, se atreve a tomar una decisión de diseño súper consciente e impopular en el mundo de la ingeniería pura.
Totalmente a contracorriente.
Sacrifica, sin dudarlo, la suavidad de un flujo perfecto y continuo y tira por la borda la eficiencia energética brutal.
Sí.
Pero a cambio, gana un auténtico superpoder industrial. Gana una estanqueidad impecable para frenar venenos, una capacidad de autocebado invaluable en medio del caos, de una obra pública inundada de barro, y una resistencia absolutamente inquebrantable frente a las peores pesadillas abrasivas y corrosivas que el mundo subterráneo puede lanzarle. Es un latido de goma y acero sin descanso.
Me encanta cómo lo resumes. Y cuando llegas a entenderlo a este nivel profundo, la verdad es que transforma un poco la manera en que caminas por el mundo moderno. Ya no ves una simple fosa minera embarrada o una planta depuradora aburrida en las afueras de la ciudad.
Totalmente. Cambia la perspectiva.
Entiendes que debajo de ese asfalto que pisamos y dentro de esas naves industriales cerradas, alejadas de la vista de todos nosotros, están estas increíbles máquinas tragando piedras y ácidos, soportando un castigo diario que ninguna tecnología supuestamente refinada y delicada toleraría. Son literalmente los pulmones industriales que permiten que la civilización actual, con todos sus procesos sucios, químicos y pesados, siga operando de manera limpia y segura de cara al exterior.
Y antes de despedirnos hoy, quiero dejar sobre la mesa una idea, un último pensamiento que me ha estado rondando por la cabeza sin parar al leer todo el funcionamiento de estas válvulas y estas membranas que respiran. A lo largo de esta inmersión a fondo, me ha resultado imposible no comparar una y otra vez esta maquinaria pesada con la biología básica.
Es que el paralelismo es inevitable.
Claro, hablamos del corazón, de los pulmones mecánicos, de las arterias de tubos, del flujo pulsante de la sangre. El mimetismo es espectacular. Y teniendo en cuenta que esta bomba rudimentaria resuelve problemas críticos que la alta ingeniería de aspas no puede, me pregunto una cosa.
A ver.
¿Podría el próximo gran salto masivo y revolucionario en la eficiencia de transporte de fluidos industriales venir no de ingenieros mirando tornillos y ecuaciones de engranajes, sino de biólogos estudiando animales extremos? O sea, hay criaturas y plantas en la naturaleza que bombean lodos y fluidos densísimos con una eficiencia energética que francamente dejaría en ridículo a estas máquinas azules gigantes.
¡Qué perspectiva tan interesante! La biomímesis.
Exacto. Quizás el secreto de la siguiente gran generación de la ingeniería civil ya lleve millones de años perfeccionándose en silencio en algún oscuro ecosistema natural, esperando a que nos fijemos en cómo lo hace. Algo sobre biomímesis que, sin duda alguna, invita a pensar muchísimo después de que nuestro análisis de hoy llegue a su fin. Nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo.